de Huesca.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Huesca plantea la ubicación de huertos urbanos dentro del proyecto de regeneración de la ribera del río Isuela. El Ayuntamiento ha mantenido reuniones ya con el Gobierno de Aragón para concretar ese proyecto que pretende sacar adelante en un futuro en torno a la dignificación de las riberas del río Isuela, que no están acondicionadas. En ese entorno se pretende contar con zonas de esparcimiento, de paseo, para estar en contacto con la naturaleza y también para establecer un modelo de huertos urbanos para que los ostenses que lo desean los puedan explotar. ¿Qué tal? Soy Silvia Lasaosa. Es uno de los planteamientos que ha explicado esta mañana la propia alcaldesa Lorena Orduna. En este día en el que te vamos a hablar de otras cuestiones dentro de la actualidad informativa, y si miramos al tiempo, pues estropea. 23 grados de máxima hoy en Huesca, ahora mismo ya tenemos 22, pero de cara a las próximas horas, de nuevo, cielos cubiertos, chubascos, tormentas ocasionales, que además hace que baje de nuevo la cota de nieve hasta los 1.800 metros y que vuelva a bajar las temperaturas. Especialmente las mínimas, nos dicen, en notable descenso, las máximas prácticamente sin cambios significativos. Se termina la operación de la estación de las estaciones de esquí, se acaba la temporada, pero parece que de nuevo vuelve otra vez el mal tiempo.
Mediodía.
COPE Huesca.
Estar informado.
COPE Huesca.
Estar informado.
Temporada de esquí que ha terminado, ha llegado este fin de semana a su fin. Una campaña muy difícil que ha estado marcada por la escasez de nieve y por unas tormentas más altas de lo habitual. A pesar de esas nevadas de marzo, no ha permitido que las estaciones hayan ofrecido las mejores temporadas. Las cifras registradas en el mes de marzo no compensan los meses en los que las estaciones no han podido ofrecer buenas condiciones para el esquí. La policía local está visionando las cámaras de seguridad que permitan identificar a los autores del acto de vandalismo contra el busto de Carlos Saura de la calle Villahermosa. Además, se ha vandalizado en otros puntos de la ciudad. Se han quemado 5 contenedores en estos últimos días. La alcaldesa ha apuntado esta mañana que la misma persona actuó en otras zonas. Es otro de los argumentos destacados de las últimas horas. Y además te cuento también en el resumen de información que la ampliación del Cercanías entre Huesca y Zaragoza llegará mañana martes al Congreso de los Diputados. Desde la plataforma Huesca Suena siguen reclamando este proyecto por los beneficios que supondría y reclaman voluntad política para poder impulsarlo. Además, dentro de la actualidad del mundo del deporte, buenas noticias, nos lo cuenta todo Pablo Barrantes. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Enorme fin de semana para nuestro deporte, con el empate a cero de la Sociedad Deportiva Huesca frente al Leganés, que le mantiene con 42 puntos en la senda de la permanencia. El rival, el líder, el Leganés, aumenta además su distancia con el tercer clasificado. También el Peñas histórico, más de 4.000 personas en el Palacio de los Deportes, venciendo a Zornocha y manteniendo categoría profesional, manteniendo LEP Oro. Hacía muchísimo tiempo que no se veía tanto público, tantos peñistas en el Palacio. Fue una enorme fiesta. El Bada Huesca perdió en León, en Asobal, y el Club Hielo Jaca consiguió su título número 15 de Liga al remontar la serie y vencer al Majadahonda por 4-2. A las 3:25 analizaremos todo esto y mucho más. Y atención, porque hemos podido comprobar en la cadena COPE, confirmar el nombre del quinto consejero que propone la Fundación Alcoraz y que mañana será votado y ratificado en el Consejo de Administración del Huesca. Se trata de Fernando Rivas Anoro, economista, exjugador del Huesca en la década de los 80. Actualmente tiene un despacho profesional que asesora fiscalmente, jurídicamente, económicamente a empresas. Es socio del equipo y su hijo milita en las categorías inferiores. Así que Fernando Rivas, junto con Agustín Lasaosa, son las propuestas de la fundación que mañana se votará y entrarán en el Consejo de Administración del Huesca.
Entiendo que de cara precisamente a la primavera, al buen tiempo, es cuando se pueden poner en marcha iniciativas como de la que te vamos a hablar en estos próximos minutos. Esta misma mañana han comenzado los trabajos de la segunda campaña arqueológica en los muros de Ayerbe. Voy a hablarte de ello porque realmente es un proyecto muy especial donde al final es la implicación de también los vecinos de la propia localidad la que lo hacen posible. No solamente estos trabajos, sino los trabajos previos que ya se han desarrollado. Por eso voy a conversar unos minutos. Me acompaña Antonio Alagón, que es el arqueólogo director de esta campaña. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Habéis empezado ya, ¿no?, esta mañana, lo que es la campaña en sí, arqueológica.
Pues efectivamente, por fin estamos en campo, ya trabajando después de mucho tiempo, de gestiones, de autorizaciones, de formación también de los voluntarios, y por fin estamos ya, eso, pues excavando, ya por fin en el castillo,
eso
en el castillo
es.
De los muros de Ayerbe.
Ahora te preguntaré esa parte de implicación también de los vecinos, que entiendo que también es, bueno, pues tiene ese matiz especial, pero explícame exactamente qué es lo que pretendéis, en qué consiste la campaña.
Se trata de un proyecto de arqueología, pues es un proyecto de investigación normal corriente, como puede ser un proyecto de investigación en cualquier yacimiento arqueológico, pero aquí con la peculiaridad o con el subtítulo de arqueología kilómetro cero, precisamente porque comentabas, por la implicación de la gente, es arqueología kilómetro cero, porque es un proyecto surgido de la iniciativa popular de la gente de Ayerbe y la zona, y por supuesto con recursos también de la zona, en la medida de lo posible, se pusieron en contacto pues conmigo, con un arqueólogo, porque estaban interesados por su patrimonio, querían moverlo, no sabían cómo hacerlo, y bueno, pues han sido dos años de intervenciones arqueológicas sin llegar a excavar, de formación, de documentación, de solicitud de autorizaciones. Recordemos que es un BIC, que el Castillo de los Muros, sí, es un BIC desde 2006, de carácter popular, totalmente popular, sí, que básicamente por la iniciativa, pero sobre todo también por el uso de recursos y porque no va a haber implicada ninguna institución directamente, ni se trata de la intervención de un promotor porque van a construir una carretera o un pantano, una autopista, un inmueble, ni mucho menos. No es un proyecto de investigación de universidad, de ningún ministerio, es simplemente la gente de Ayerbe que se han organizado, quieren intervenir en su castillo, lo querían conocer, querían informarse, investigar y crear un proyecto de recuperación y puesta en valor, en el cual pues ya hemos creado una serie de campañas arqueológicas que será un proyecto de largo recorrido, que vamos por lo menos a hacer una campaña anual.
Exactamente, ¿el trabajo en qué consiste? Quiero decir, el estar ya en faena, ¿qué es exactamente lo que se pretende recuperar, sacar? Explícame un poquito.
Sí. Pues hasta ahora, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido limpiar la zona, desbrozar, georreferenciar, imágenes de dron, etcétera, y ahora es cuando empezamos a excavar ya in situ y el media res. Ahora mismo nos pilla el primer día de excavación, que estamos ya, bueno, pues ya con todo el equipo excavando. Estamos excavando en la zona norte del castillo, en el interior del recinto, en la parte de mayor control visual del territorio, que es donde se supone que todos aquellos que tuvieran como referencia este punto para controlar el entorno, ya nos encontramos el punto de mayor control visual de todo el entorno, pues ocuparían el espacio donde estamos excavando justo en este momento. Pero sobre todo también queremos intentar localizar los límites norte del castillo, porque todavía hay dudas si cierra una muralla, si estaba conectado con una torre andalusí anterior.
Ah, no sé si se sabe más o menos la época de la que estamos hablando.
Pues parece ser, según la documentación, es un castillo que aparece en los cartularios de San Juan de la Peña, fue donado al monasterio, también a la abadía de Monte Aragón. Hay algunas investigaciones históricas, pero hay que dejar un poco hablar ahora a la arqueología y contrastar ese tipo de información que circula desde hace décadas, pero incluso hay informaciones entre sí. Parece ser que había una fortaleza ya en el primer tercio del siglo XI, una fortaleza islámica que fue conquistada posteriormente en 1083 por Sancho Ramírez. Ya siempre he dicho que Sancho Ramírez era un rey hiperactivo que hizo de todo,
sí,
y estuvo en todos los sitios y alcanzó, sí, todos los objetivos, y uno de ellos era pues este punto, que era muy importante para la posterior conquista de Zaragoza en 1118. Era un lugar de referencia para ir avanzando en esa conquista de los territorios de Al-Ándalus y de los reinos de Taifas, en este caso del reino de Zaracusta, y para ir avanzando pues hacia el sur.
Decíamos, la particularidad especial es también esa implicación de todos los vecinos, que durante estos últimos meses, y decías dos años, han estado también involucrados a tope, ¿no?, con jornadas de todo tipo, con excursiones, ha habido un poco de todo.
Exacto, el objetivo un poco de hablar de arqueología kilómetro cero es acercar el patrimonio, el mundo de la arqueología, eso que parece tan, tan elitista, tan exclusivo, tan oscuro, ¿no?, que
sí,
romper un poco esa barrera y acercarlo a la gente, que vean que, pues, que se puede trabajar, que con formación, con un arqueólogo director, con referencias, con investigación previa, con documentación, y sobre todo lo que dices, con jornadas de formación, ha habido charlas, exposiciones, hemos hecho visitas a yacimientos arqueológicos, con autofinanciación. Además, recordemos que es un proyecto de autofinanciación, que son ellos mismos, queremos alcanzar esos objetivos científicos,
sí,
poder detectar los niveles de ocupación de su castillo, poder detectar esas fases de ocupación, esas fases constructivas, esas ocupaciones primigenias anterior al castillo de siglo XI, Sancho Ramírez, y la iglesia de San Juan, que se encuentra aquí, incluso muchas leyendas que hay en la zona, muchísimas leyendas.
Bueno, pues el planteamiento ahí está, desde luego, va a continuar, como decimos, hoy arrancado esa fase ya en materia, ya en faena. Antonio Alagón, gracias por haberme atendido este ratito, que vaya muy bien.
Pues muchísimas gracias a vosotros.